Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana y lloviendo en algunos puntos de nuestra comunidad y en los que no. Pues ya han escuchado a Elena Miñambres. El cielo está tan negro que mejor que vayan pensando que en algún momento caer les va a caer. Bueno, la Comunidad de Madrid va a sacar 50 locales en régimen de alquiler a precios muy ventajosos y con muchas facilidades para que puedan utilizarlos, fíjense qué bonito, los artistas madrileños. Es una iniciativa que nos ha gustado y de la que vamos a hablar en nada, en unos minutos, con Jaime de los Santos, que ya saben que es el consejero de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid. Nos gusta mucho menos otra iniciativa que además mantiene en pie de guerra a los vecinos de la urbanización Los Negrales de Alpedrete. Fíjense, les van a colocar una gasolinera a 3 metros, han oído bien, a 3 metros de sus casas. Nos lo van a contar también hoy en Buenos Días, Madrid. En la sección Cosas de Casa del Colegio de Administradores de Fincas nos va a explicar cómo se constituye una comunidad de vecinos desde cero. Cuando se construye un edificio nuevo, ¿cómo nos organizamos? Bueno, pues escúchenlo ustedes atentamente porque les va a interesar. En No Estamos Locos, el doctor Poveda Agustín nos va a hablar hoy de la ansiedad. Y es que cada vez son más las personas que tienen problemas de este tipo y, lo que es peor, cada vez hay más niños que tienen problemas de ansiedad. Hoy, como le adelantaba ya a Juan Pablo Colmenarejo, es el Día de las Librerías. Algo tendrán que decirnos sobre el tema el gremio de libreros. Tendremos también música con las versiones que Belén Almonacid nos trae cada viernes en A Su Manera. Hoy creo que va a atacar por la zona de los Rolling Stones. Y en la tertulia de mediodía hoy van a opinear, ya saben ustedes que nuestros tertulianos no opinan, opinean, en Maite Alcaraz, Daniel Ramírez y Antonio Martín Bomón. Y como fin de fiesta, Clara Esteban y su Clara Agenda Solidaria, para no perdernos ni un solo evento solidario del fin de semana. Ya ven ustedes que planes no nos faltan, así que nos ponemos a ello.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues mucha atención, artistas de Madrid que estén buscando un local. La comunidad va a poner a disposición de los interesados hasta 50 espacios en desuso con alquileres muy asequibles para que puedan desarrollar su actividad profesional. Se reducen así sus gastos y se fomenta el tejido cultural, que es algo que está muy bien. Jaime de los Santos, ya saben que es el consejero de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid. Consejero, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Muy bien, estupendamente. Ya no le caben más cosas en la tarjeta de visita, ¿eh? Cada vez va acumulando más áreas.
Bueno, no, las que son todas tan bonitas que es una tarjeta de visita de la que me siento muy orgulloso.
Bueno, vamos a hablar de muchas cosas con el consejero, pero nos ha gustado mucho esta iniciativa de locales a precios muy asequibles para los artistas de Madrid. Vamos a puntualizar un poco para que la gente que nos escuche sepa exactamente quiénes pueden optar, a qué qué precios, creo que hay carencias. En fin, para empezar, consejero, son 50 locales, ¿verdad?
Eso es, son 50 espacios susceptibles de convertirse en el lugar de trabajo de todos aquellos artistas que vivan en la Comunidad de Madrid, sin ningún límite de edad, tampoco ningún tipo de problema respecto a la procedencia de estos artistas, y que se pueden presentar de manera individual, pero también de forma conjunta. De hecho, últimamente está muy de moda que los artistas se junten para trabajar de manera, bueno, de manera conjunta, y también queremos poner a disposición de estos grupos de creadores espacios susceptibles, como digo, de convertirse en sus talleres. Y es verdad que es una de las principales reivindicaciones del sector cultural, espacios que sean asequibles para poder dinamizar el universo cultural de nuestra región. Y en colaboración con la Consejería de Transportes, pues llevamos ya bastante tiempo buscando estos espacios privilegiados que se reparten por toda la región, por barrios de la capital que van desde Puente de Vallecas a Quintana, a San Blas, y también a municipios como Torrejón de Ardoz, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, y que lo que ponen a disposición es eso, un lugar en el que desarrollar sus trabajos. Van de 40 metros cuadrados a 800, y como bien decías, los 6 primeros meses tienen un periodo de carencia para que, bueno, se puedan llevar a cabo todas las pequeñas reformas que se necesiten para poner a punto los espacios. El primer año se paga solamente el 25% del precio de estos locales, el segundo año un 50%, el tercer año un 75%, para, como te digo, poner a disposición de estos creadores pues las mayores oportunidades para que a través de su trabajo sigan haciendo todo por convertir a la Comunidad de Madrid en la capital cultural del sur de Europa.
Vamos camino de ello, consejero, así que qué fantástica esta iniciativa, que no tiene límite de edad, quiero decir, no está hecho solo para artistas jóvenes.
No, en este caso hemos querido dar cobertura a todo tipo de artistas, desde los más jóvenes hasta los más consagrados, que todos puedan tener la oportunidad de seguir creando, y en un espacio que dé respuesta a sus necesidades, y por eso son espacios muy, muy diferentes. Hay pisos, hay locales, y todos perfectamente utilizables para el hecho artístico, y que además van en muchos casos a revitalizar incluso algunas zonas, porque claro, siempre tener a un artista, a un grupo de creadores en según qué zonas da o dota a esos barrios de una nueva dimensión. La cultura siempre mejora, la cultura siempre conquista, y siempre en torno a ella reestructura espacios, y creo que también esta iniciativa está muy bien porque va a vivificar algunas zonas de la región a través de lo mejor que tenemos, que, como digo, es la cultura.
Claro que sí, les va a dar caché a muchísimos distritos o a distintos municipios de nuestra comunidad. ¿Qué hay que hacer para optar a uno de estos locales?
Pues es muy fácil, hasta el 4 de diciembre se pueden presentar las candidaturas. Es una línea de ayudas, es el absolutamente por libre concurrencia, y a través de la página web de madrid.org de la Comunidad de Madrid están colgadas todas las bases, y es muy sencillo, es unos trámites muy sencillos, porque también queríamos facilitar a ese respecto a todos los creadores que necesiten, como digo, de espacios. Como decía, ¿no?, Virginia Woolf en su maravilloso ensayo de 1929, una habitación propia en la que crear.
Bueno, no se trata de que la comunidad recaude dinero, sino que en este caso va enfocado a dar facilidades a los artistas. Pero hombre, no viene mal tampoco el dinerito, porque ¿cómo vamos de presupuesto en las áreas de cultura, de turismo y de deportes en la comunidad?
Pues mira, yo estoy relativamente orgulloso, porque siempre es poco, pero hay que reconocer que en la legislatura, además de que hemos conseguido, porque así lo quiso la presidenta y Ángel Garrido continuó, tener una consejería de cultura, turismo y deportes, que es importante porque también le da el lugar que merece, y ha sido aproximadamente un 53% de subida del presupuesto de 2015 a 2019, algo que, insisto, es muy, muy reseñable, y sobre todo deja claro la importancia que este gobierno le da al hecho cultural, al hecho deportivo y también al turismo, y cómo el turismo cultural además se ha convertido en nuestro principal atractivo, cómo a través de nuestra enorme oferta cultural, que gracias a estos 50 espacios seguro se va a ver enriquecida, nos hemos convertido pues en el mes de septiembre, por ejemplo, en la comunidad autónoma que más ha crecido en número de turistas. Si España cerraba septiembre con una subida del 0,5, la Comunidad de Madrid lo hacía con un 9% de llegada de turistas, con además un gasto muy superior, casi 100 euros más que la media nacional por turista y día.
Bueno, pues no están nada mal las cifras. De las tres áreas, consejero, la de cultura, la de turismo y la de deportes, bueno, podemos añadir la de juventud también, claro. ¿Cuál es la más necesitada de un poquito de una inyección de presupuesto?
Yo creo que todas requieren de todo nuestro mimo, de todo nuestro cariño. De hecho, juventud en estos proyectos de presupuestos para el 19 tiene al menos recogido casi un 25% de subida, porque esta nueva dirección general lo que va a hacer es implementar algunas medidas, también servir de interlocutor con todo el resto de consejeros, porque al final la juventud es un área mucho más que transversal y necesitaba de más crédito presupuestario. El deporte es una seña de identidad también de la Comunidad de Madrid. Hace muy pocos días teníamos aquí en el Wizzin Center el Mundial de Karate, que además se saldó con una maravillosa campeona del mundo, una Sandra Sánchez, que consiguió conseguir una medalla de oro para el deporte español, o que el año próximo remataremos con la Copa Davis, que otra vez nos colocará en el universo del deporte internacional y que fijará la atención sobre lo que somos, y que también junto a la cultura hace mucho por crear esa imagen de marca. Por lo que yo creo que las cuatro áreas necesitan que de manera responsable y paulatinamente se le sigan dotando de más presupuesto. El área de cultura, por ejemplo, hoy que estamos celebrando el Día de la Librería, también ha visto cómo se incrementaban y de manera muy importante los presupuestos en el caso, por ejemplo, de la compra de libros por parte de la región, además de manera especialmente importante en 2019, si todo va como esperamos que vaya, que es con la aprobación de los presupuestos, pasaremos de que en el inicio de la legislatura dedicábamos 2.100.000 a la compra de libros, pues que en 2019 sean 3.600.000 euros. Algo importantísimo para dotar de fondos bibliográficos a nuestras bibliotecas, a las 15 bibliotecas regionales, y que siendo el día que es hoy, también da sentido a las librerías, que son en el fondo pilar fundamental de la cultura. El libro está en la base de cualquier manifestación cultural, está en la base de cualquier realidad personal, y tenemos que seguir apoyando a las librerías, al sector del libro, y trabajando junto a ellos para hacer de España ese país absolutamente invencible en lo que a producción bibliográfica se refiere.
Pues precisamente le iba a preguntar por los libros y por el Día de los Libreros. Luego vamos a hablar con el Gremio de Libreros de la Comunidad de Madrid. Pero es verdad que las librerías están pidiendo socorro, están pidiendo ayudas para sobrevivir a las amenazas de las nuevas tecnologías, y sobre todo para la competencia que le supone, si hablamos de pequeñas librerías o de tiendas especializadas solamente en la venta de libros, la competencia que suponen las grandes superficies. No sé, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿qué es lo que se puede hacer para echarles una manita?
Pues como te digo, por un lado hemos ido haciendo crecer ese presupuesto de compra de libros, que se hace además en su totalidad a librerías de la Comunidad de Madrid, y ha sido un aumento que no es sino la respuesta a la necesidad, por un lado del sector, pero también de los ciudadanos, de poder contar con las últimas novedades, con los mejores fondos bibliográficos en las bibliotecas de la región. Yo, que soy un bibliófilo confesado, una cosa que más me guste que el libro como objeto incluso, pero por supuesto por todo lo que en ellos se esconde, creo, y así los datos lo dicen, que el libro tradicional, el libro en papel, convive y va a convivir de manera absolutamente clara con las nuevas tecnologías que también dan respuesta a otro tipo de necesidades. Pero yo creo que el libro es un objeto casi, yo me atrevería a decir, fetiche,
sí,
que forma parte de nuestra vida. Que al final los libros en nuestras casas, en el bolso cuando viajas, incluso en la mano cuando vas en el metro, forman parte y son casi una prolongación de ti mismo, porque además todo lo que estás leyendo allí se convierte de manera inmediata en parte de tu ADN personal. Y tenemos que desde todos los gobiernos ser responsables, insisto, con las que son una más de las estructuras básicas de la cultura de un país, como son las librerías, a las que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid estamos trabajando en un sello de calidad que ponga de manifiesto esa importancia que tiene y que también obligue un poco a las librerías a cada vez de forma más brillante se pongan al servicio de todos nosotros, unas librerías que ya lo son todo en Madrid, que de alguna manera vertebran el hecho cultural madrileño. Y yo siempre digo, ¿no? Lorca lo decía, que entre amor y libros el significado es prácticamente el mismo, y por eso tenemos que cuidar tanto de esa riqueza que son las librerías y, por supuesto, los libros.
Bueno, pues ojalá sea así, ojalá el libro de papel no desaparezca nunca. Yo soy un poquito como usted, consejero, ¿dónde esté un libro de papel? En fin, que sí, que es muy útil lo de poder leer en una tablet, pero, en fin, es para casos puntuales, donde esté el poder pasar unas hojas, el poder oler ese aroma de libro nuevo, esa emoción de ir a una librería, empezar a rebuscar y encontrar ese libro que dices, este me apetece un montón leerlo. Eso no tiene, en fin, no
por
tiene
eso digo
equivalente.
Que es fetichista, Eli,
claro que sí.
Una cosa que es muy experiencial, ¿no?
Sí.
Y la lectura es absolutamente experiencial, pero el descubrimiento del libro también tiene algo que es muy enriquecedor, ¿no? Esa cosa de acercarte a la librería, de en muchos casos tener una relación con el librero, pues que sabe que la novedad tal te va a llenar, o que, bueno, que estás pendiente de no sé qué historia y que ha llegado una, no lo sé, es muy, muy, muy enriquecedora todo ese universo que en torno al libro y la librería se crea.
Bueno, pues hoy es el Día de las Librerías. Estamos hablando con el consejero del ramo. Le tengo que preguntar qué libro se está leyendo o qué libro nos recomienda.
Mira, ahora mismo estoy releyendo.
Uy, cómo me gusta a mí releer.
Sí,
muchísimo.
Además te explico, porque el 2019 va a ser un año muy lorquiano en la Comunidad de Madrid, y estoy releyendo La Doña Rosita la Soltera,
¿ah?
O El Lenguaje de las Flores, que además lo empecé ayer. Esto sí que es total actualidad, porque es uno de esos textos que hace mucho que no se ven en un escenario importante de la región y que nos encantaría poder ver durante el 2019. Y en cuanto a la recomendación, pues mira, me cuesta, pero hay un libro que además este de alguna manera abre el que va a ser el año 2020, que se lo dedicaremos a don Benito Pérez Galdós, y que es Misericordia, una de esas novelas de la nueva novela española, que además habla de un Madrid que todavía podemos reconocer en el entorno de la iglesia de San Sebastián, de todo el barrio de Huertas, un Madrid que dice mucho de lo que somos también hoy, y de la mano de uno de los escritores más portentosos que ha tenido España en los últimos siglos. Por tanto, Lorca, Galdós, creo que son la perfecta lectura para este fin de semana, que parece que va a ser nublado en la Comunidad de Madrid.
No, y lluvioso, lo va a tener todo. Es fin de semana de mantita y quedarse en casa tranquilamente
leyendo
con un buen libro. Pues me han gustado sus recomendaciones, consejero, porque está muy bien dar salida a los libros nuevos, pero esto ya lo hacen los escritores con sus promociones y demás. Aquí hablamos mucho de libros. Tenemos una sección que lleva Ana Grau, que es Libros por un tubo, pero recuperar a nuestros clásicos nunca está de más. No dejarlos arrinconados, no dejarlos olvidados, y que los vayan conociendo también las nuevas generaciones, porque merece la pena.
Totalmente.
En fin, Jaime de los Santos, consejero de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid. Creo que lo he dicho en el orden correcto.
Lo has dicho todo perfectamente, como siempre.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y feliz Día de los Libreros y de los lectores de los libreros.
Gracias, Eli, exactamente. Feliz Día de la Librería.
Exacto. Un abrazo muy fuerte.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Buenos Días Madrid nos vamos corriendo al Pedrete porque los vecinos del barrio de Los Negrales están, como les decía hace unos momentos, en pie de guerra. El ayuntamiento ha concedido licencia de construcción a una gasolinera a tan solo 3 metros de sus casas. Esto nos parece absolutamente ilegal. Creo que hay una norma que prohíbe este tipo de cosas. Sin embargo, el ayuntamiento parece que ha dado luz verde a este desastre. Denuncian estos vecinos, como les digo, que se incumple la normativa que obliga a que la instalación no sea a menos de 200 metros. O sea, que nos pasamos por 197 metros, casi nada. Y temen, sobre todo, claro, porque ya no es solo que no te guste tener una gasolinera, es que esto puede representar un peligro para la salud y para la seguridad. Nos lo va a contar todo desde allí, desde el mismo Alpedrete, Pilar Rivera. Pilar, buenos días.
Sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días. Desde aproximadamente el mes de septiembre, los vecinos de esta zona de Alpedrete, contigua al municipio de Collado Villalba, saben que son conocedores de que en este solar ahora vallado va a haber una gasolinera. Mariluz, eres vecina de la zona. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, además es que se incumple toda la legalidad.
Pues sí, hemos estado analizando a fondo las normas urbanísticas, instrucciones técnicas de industria sobre parques de almacenamiento. Y efectivamente el tema hace aguas por todas partes en cuanto a legalidad, de usos del suelo y de distancias de seguridad.
Porque es un terreno destinado a...
Es un terreno terciario comercial. Entonces, esta actividad en concreto se engloba dentro del uso industrial clase almacenamiento categoría décima, que es un uso que no está permitido en estos terrenos, pero de manera clara, obvia, evidente y meridiana en las normas urbanísticas.
Eso, y si nos ponemos aquí, Mariluz, y contamos los pasos hasta el muro de esta vivienda, no hay ni tres, cuando la normativa lo que refleja es que tiene que haber alrededor de 200, 300 metros, si no me equivoco.
Depende de las legislaciones, efectivamente, pero si miramos las instrucciones técnicas de industria sobre parques de almacenamiento, establece distancias de entre 30 a 40 metros desde los cargaderos y los surtidores a terrenos en los que pudiera haber viviendas. Entonces, imposible, porque esta parcela no tiene un diámetro, no tiene un radio de 30 metros, entonces no se guardan distancias de seguridad, definitivamente. No se cumplen instrucciones técnicas y no hay manera de garantizar nuestra seguridad.
Ahora me cuentas, Mariluz, qué os dice el Ayuntamiento de Alpedrete. Ricardo, vecino también, buenos días.
Hola, buenos días.
Esto, bueno, a esto hay que añadir también los problemas de seguridad. Hay viviendas en las que no tienen salida, es un callejón sin salida, y los problemas de salud que puede acarrear, que os puede acarrear.
Sí, efectivamente. Concretamente aquí en la calle Escuadra hay 10 viviendas, que es un callejón sin salida, es una ratonera, por decirlo de alguna manera, en la cual si hubiera un incendio, hubiera una explosión, la salida natural sería al propio foco. Entonces es un tema de seguridad bastante evidente y preocupante.
Y en cuanto a la salud, Mariluz.
Bueno, pues hay estudios científicos. En la Comunidad Europea tiene directivas que establecen los niveles máximos permitidos de benceno, pero en todo caso hay estudios científicos que acreditan que a menos de 100 metros una gasolinera, como vecina, multiplica por 4 el riesgo de padecer leucemia en niños y los casos de leucemia en niños y otros muchos tipos de cáncer que ven disparados la presencia en los ciudadanos que viven a menos de 100 metros de una gasolinera. Nosotros estamos hablando de 3 metros de distancia.
¿Qué os dicen en el ayuntamiento con este panorama sobre la mesa?
Pues en el ayuntamiento nos remiten todos los miembros del equipo de gobierno al informe de viabilidad que emiten los técnicos municipales y para ellos insisten, aquí se puede construir una gasolinera. Por tanto, nos sentimos totalmente desprotegidos y profundamente preocupados porque parece que toda la responsabilidad recae en unos técnicos que insisten en que aquí sí se puede construir una gasolinera.
Muchísimas gracias a ambos. Bueno, esta es la situación, como escucháis, que están viviendo estos vecinos de Alpedrete junto a este solar donde ya vemos el hueco en el que previsiblemente se va a instalar una gasolinera. Y teniendo en cuenta que a poco menos de un kilómetro hay 2 y en el entorno de los 3 kilómetros hay 12 gasolineras, pues también es un factor que habría que tener en cuenta.
Pues seguramente que sí, Pilar. Muchísimas gracias por esta información. En fin, una gasolinera a 3 metros de las viviendas no parece de recibo, pero bueno, ahí están, lo acaban de escuchar, esa pelea entre los vecinos, los técnicos, el ayuntamiento y la normativa que se supone que tiene que regir en todo el país. Veremos en qué queda este asunto.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde y los domingos de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid fin de semana, con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos Días Madrid fin de semana.
Buenos Días Madrid fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteraste. No eres nadie sin mí. No sabes ni a no vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos invitaba.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
A la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Este fin de semana se va a celebrar la edición de otoño del Salón Inmobiliario de Madrid, el SIMA, y allí estará el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid asesorando a los visitantes, pues en fin, sobre todo lo que tenga que ver con edificios, con viviendas y con administradores de fincas. Y hoy queremos que nos asesoren a nosotros en un tema muy concreto. Perdón, casi toda la oferta que se van a encontrar los visitantes del SIMA consiste en viviendas sobre plano, es decir, viviendas que se van a construir, muchas veces en régimen de cooperativa o no, pero constituyen un nuevo edificio. Claro, nos hemos preguntado, bueno, una vez que el edificio ya está construido, que los pisos se han vendido, que se van a empezar a habitar, ¿cómo se constituye una comunidad? Puede ser muy complicado. Por eso hemos acudido a pedir socorro al Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, que es lo que hacemos todas las semanas. Y ya tenemos con nosotros a Patricia Briones, que es abogada del Departamento Jurídico de este colegio profesional. Patricia, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, empecemos desde el principio. Acabamos de comprarnos un piso en un edificio nuevo. Ya estamos los vecinos encantados de la vida. Vamos a tomar posesión de nuestras viviendas. ¿Cómo empezamos a constituir la comunidad de vecinos?
Pues lo primero de todo es convocar lo que se conoce como Junta de Primera Constitución. Mm. Para poner en marcha la comunidad, puede convocar la Junta a cualquier propietario, ¿vale? Entonces se convoca una junta con un orden del día que, como su propio nombre indica, es acuerdo relativo a la Junta de Primera Constitución. Los puntos del orden del día tienen que ser claros, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué se recomienda? Como aquí acabas de decir, todo el mundo está contento, está feliz. Mi recomendación siempre es que se adopten acuerdos los mínimos para que la comunidad se ponga en marcha, se ponga a funcionar. Por lo tanto, acuerdo de constitución, una dotación inicial de fondos, una apertura de cuenta corriente, nombramiento de cargos, directivos, presidente, secretario, administrador de fincas, colegiado, por supuesto, para que se ponga en marcha la comunidad.
Bueno, tenemos un WhatsApp que no sirve para un roto, para un descosido. Es nuestro WhatsApp de cabecera, el 628-091-117. Si alguno de ustedes, mientras estamos manteniendo la conversación con Patricia, nos quiere mandar alguna pregunta, la resolvemos rápidamente. Es que yo ya tengo a una de Hugo, que me dice que si aparte del tema de la propiedad horizontal, es necesario establecer un régimen interno.
No, no es necesario. Es aconsejable porque las normas o el reglamento de régimen interno tiene como finalidad regular los detalles de la convivencia. Pongo siempre el mismo ejemplo. En las comunidades ahora nuevas la mayoría tienen un salón social. Interesa crear unas normas de funcionamiento, de respeto, civismo, por ejemplo. Se pueden hacer cumpleaños, el horario para celebrar los cumpleaños. ¿Qué pasa si hay gastos, si hay suciedad, lo que sea? Es aconsejable, pero para nada necesario.
Dice Ana que a ver quién debe convocar esa primera junta. ¿Quién le pone el cascabel al gato?
Cualquier propietario.
O sea, cualquier. Y si no hay ninguno que toma la iniciativa, ¿qué hacemos?
Hombre, si no hay ninguno, pues ahí se queda.
Alguno
tendrá que hacer algo. Lo suyo es convocar la junta y que la comunidad de propietarios como tal esté constituida.
Patricia, ¿cómo se establecen los derechos, las cuotas de cada propietario, las obligaciones de cada propietario?
Mira, siempre hay que acudir lo primero de todo a la escritura de visión horizontal del edificio. ¿De acuerdo? Sobre todo también ley de propiedad horizontal. Las cuotas vienen establecidas en el título constitutivo. ¿De acuerdo? La cuota de participación generalmente es la misma que la cuota de participación de los gastos, pero hay veces que el propio título constitutivo, los estatutos dicen, bueno, usted tiene una cuota de propiedad a su finca, por ejemplo, de un 3%, pero participa en los gastos del edificio, por ejemplo, de un 5%. Todo esto está en la escritura de división horizontal.
Insiste Hugo, en nuestro WhatsApp, y dice, ¿en qué se diferencian los estatutos de una comunidad de las normas de régimen interno?
Los estatutos de la comunidad tienen como finalidad regular el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones. La materia de los estatutos es muy importante, tiene un régimen de aprobación y de modificación que es un acuerdo unánime, pueden venir establecidos o incluidos dentro de la propia escritura de visión horizontal, no son necesarios para nada, porque si no siempre será de aplicación lo establecido en la ley de propiedad horizontal. Y las normas de régimen interno, como he dicho anteriormente, para el ejemplo del local social, tiene como finalidad regular los detalles propios de la convivencia. Otro ejemplo que os puede servir, el horario de calefacción. Oye, que sea de 8 de la mañana a 8 de la noche. Por ejemplo.
Si el edificio tiene piscina, por ejemplo, los horarios de piscina.
Por ejemplo.
O qué es lo que se puede o no hacer.
Efectivamente.
En una piscina.
Correcto.
Por
o el uso de la pista de pádel, el horario de reserva.
Vale, ya tenemos todo eso. ¿Eso tiene que figurar todo por escrito? Me imagino que sí,
sí,
¿no?
Sí, claro.
O sea, desde la constitución de la comunidad de vecinos hasta, pues eso, si se decide hacer unas normas internas, también todo recogido.
Voy por partes. Respecto a lo que es la Junta de Primera Constitución, tiene que estar figurar en un libro de actas debidamente diligenciado. ¿Dónde se diligencian? En el registro de la propiedad. Y ese acta de constitución, para que estemos en el tráfico jurídico, tiene que estar incorporada en el libro de actas. Respecto a las normas de régimen interno, dado que la trascendencia no es la misma que la de los estatutos, que tienen que venir establecidos bien en el título constitutivo para que sea oponible a terceros adquirentes de buena fe, las normas de régimen interno son acuerdos que se aprueban en el propio seno de la Junta de Propietarios. Por lo tanto, en el propio libro de actas se pueden incluir o hacer un reglamento como un decálogo de normas e incluirse.
Luis nos manda un WhatsApp un poquito largo que voy a resumir. Por lo visto, Luis ha comprado un piso en un edificio en el que solamente, dice que son 10 vecinos, pero solamente hay vendidos 4 pisos. El resto están vacíos a la espera de venta. ¿Cómo se constituye en este caso una comunidad de vecinos?
Exactamente lo mismo. Si 6 están a la venta todavía, será propietario el promotor. Por lo tanto, en realidad hay 5 propietarios. El promotor es dueño de las otras 6 viviendas y existe 4 propietarios. Cualquiera de los propietarios, este chico también, puede convocar la junta igualmente.
Y el promotor tiene que mandar, me imagino, a alguien y tiene opinión o no. Porque se supone que el promotor es una cosa transitoria.
El promotor es un propietario más. En este momento es un propietario más, un propietario con 6 viviendas y estará convocado a la Junta y votará con su coeficiente de las 6 viviendas.
De las 6 viviendas.
Claro, es un propietario más.
A pesar de que se supone que el promotor ni va a habitar esas viviendas ni va a tener que convivir con los vecinos.
Claro, eso es. Muchas veces nos encontramos con ese escollo que se quieren adoptar acuerdos que en el momento no le benefician.
Claro, el promotor dice, oiga, que yo voy a vender el piso.
Por eso decía que la Junta de Primera Constitución tienen que aprobarse y adoptarse decisiones que sean más bien transitorias. Y las importantes, como por ejemplo la aprobación de unos estatutos. Porque al principio cuando uno compra, como decías antes, todo el mundo está muy feliz, todo el mundo se lleva bien. Entonces, mejor es esperar a que se asienten las cosas, ver también cuál es la problemática del edificio, las necesidades del edificio para adaptar decisiones importantes. Y al principio del todo, las mínimas para que la comunidad se ponga en funcionamiento.
Claro, pero hay que adoptar unas cuantas. Yo me imagino a alguien que en estos momentos vaya a habitar una vivienda nueva. Claro, de entrada, la calefacción tiene que funcionar, porque estamos en invierno y eso tiene que empezar a funcionar. Entonces, es verdad que se tomarán decisiones transitorias, pero hay que tomarlas.
Hombre,
quiero decir, hay decisiones que no se puede. En un momento dado, decir, bueno, el reglamento de la piscina, como todavía queda tiempo hasta verano, ya lo iremos adoptando, pero hay otras que son absolutamente necesario que se adopten ya mismo, ¿no?
En la propia Junta son acuerdos normalmente, al tener poca importancia, son acuerdos de mera administración con una mayoría de los asistentes es suficiente, que es lo que suele ocurrir también muchas veces. A ver, al promotor le da, en principio no tiene que poner ningún problema en el horario de calefacción.
Claro.
Porque ni le va ni le viene. Entonces, en principio no tiene que poner ningún problema. Sí que hay veces que cuando se quieren adoptar acuerdos o los propietarios, el resto de propietarios proponen cosas que no le interesan al promotor, claro, el promotor es un solo propietario, pero tiene un coeficiente
muy grande.
Del ejemplo que hemos hablado antes,
claro,
de 6 viviendas. ¿Qué pasa? Que tenemos una mayoría de propietarios que tienen unos intereses, pero tenemos al promotor que es un solo propietario, pero tiene otra mayoría de coeficientes. Entonces, en ese caso, pues si no se llega a ningún acuerdo, pues nos toca ir a la justicia y que dirima en equidad a ver a quién le da la razón.
Por eso es muy importante ahí en vuestro papel, el de los administradores de fincas, que en un caso como el de Luis, por ejemplo, sí podéis actuar un poco de mediadores, ¿no?
Sí, hombre, la figura del administrador, primero porque un administrador de fincas colegiado está al tanto de lo que es la comunidad de propietarios, de las necesidades. Y claro que desde luego tiene una función importante a la hora de intentar calmar los ánimos. Pero bueno, ya sabemos cómo funcionamos, pero desde luego es fundamental, fundamental, porque el conocimiento real de la comunidad y las necesidades las conoce el administrador, que es quien gestiona y administra la propia comunidad.
De todo esto vais a hablar en el SIMA, en
de lo que necesiten.
Stand que vais a tener, supongo que será muy reconocible.
Sí, sí.
Nos podemos acercar ante cualquier duda que tengamos, que tenga que ver, pues eso, con que nadie sea tímido, porque es que hay veces que tenemos algunas preguntas y decimos, ¿cómo me voy a acercar yo hasta el stand y preguntarles a ver si el horario de mi piscina me corresponde o no corresponde o qué hago con un piso que... hay que acercarse y preguntar, que para eso estáis,
pero
¿no?
Pero sin duda, el CAF Madrid va a estar ahí para responder a todas las preguntas de los propietarios, y propietarios somos todos, y da igual la pregunta, además yo estaré encantada, yo y mis compañeros, de responder, porque además es que estamos todo el día respondiendo, o sea, estaremos encantados.
La gente va conociendo un poco más el papel de los administradores de fincas, ¿no?
Yo creo que van viendo, y aquí lo hablo...
La utilidad, seguramente,
creo que,
¿no?
Y la seguridad. El tener un inmueble gestionado y administrado por una persona, por un administrador de fincas, que además esté colegiado, insisto en esto, porque tiene un respaldo, una capacitación profesional que otra persona no la tiene. Y lo veo estrictamente necesario, y no lo digo porque trabaje en el CAF Madrid, sino porque el inmueble, algo que además nos hipotecamos 30, 35 años.
Pues sí,
barbaridades,
dejamos la vida en ello.
Nos dejamos la vida en una hipoteca y a lo mejor esto muchas veces decimos, no, lo podemos gestionar nosotros. No, realmente tiene que ser una persona que sepa cómo gestionar bien una comunidad y que estemos tranquilos, que sabemos que en nuestro edificio, si hay que hacer una ITE, si hay que hacer cualquier tipo de inspección, tenemos a un profesional que está al tanto y nos informa de nuestras obligaciones.
Por último, Patricia, si hablamos de urbanizaciones, si hablamos de viviendas unifamiliares, también hay que constituir una comunidad. Exactamente. En los mismos términos.
Claro, es que nosotros normalmente estamos acostumbrados a que una comunidad de propietarios es un edificio vertical, ¿no?
Sí. Digamos,
pero la comunidad de propietarios se constituye con aves industriales, con polígonos y, por supuesto, con chalés adosados o casas unifamiliares. También tienen zonas comunes, tienen una piscina y todo lo que está en comunidad de esos propietarios.
Las propias calles de la comunidad,
correcto,
¿no? Necesitan una limpieza, necesitan un mantenimiento, todo eso hay que gestionarlo exactamente igual cuando hablamos. Me ha llamado la atención lo de los... Fíjate, no había pensado yo nunca en los polígonos industriales, que también tiene que constituirse como una comunidad.
Son propietarios igualmente. Un centro comercial.
También, lo
también,
mismo.
Igual.
¿Ven ustedes que cuántas cosas se aprenden hablando con los administradores de fincas? Bueno, pues Patricia Briones, abogada del Departamento Jurídico del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Que nos vemos, vais a estar todo el fin de semana en el SIMA.
Todo.
Cualquier duda que se nos haya quedado en el tintero sobre esta cuestión, comunidades de vecinos, sobre cualquier otra cuestión
cualquier
que tenga que ver
cuestión del edificio, con nuestras. Todo.
Exactamente, pues ahí están ellos para aclararnos todas las dudas como hacen cada semana en Buenos Días Madrid. Patricia, un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Después de haber superado el viernes, por fin es viernes. Súbete al crossover que lo cambia todo. Monta en tu nuevo Ford Fiesta Active con motor EcoBoost y escápate de la rutina. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar.
Bueno, ya está con nosotros el doctor Poveda Agustín con su sección No Estamos Locos. Hoy hemos cambiado la sintonía habitual por esta canción tan bonita. Es Nat King Cole, ¿no? Bien, versión Nat King Cole de Ansiedad, porque precisamente vamos a hablar de la ansiedad. No de la ansiedad del enamoramiento, a lo mejor, que es de la que habla Nat King Cole, sino de otro tipo de ansiedad que a veces nos asusta mucho, nos preocupa o que nos mantiene unos niveles de estrés que no son saludables. Doctor, muy buenos días.
Pues muy buenos días, Eli.
La ansiedad, así en definición, pues, es una cosa más que tiene el ser humano, ¿no?
Bueno, y además importante porque, bueno, hay cuatro emociones básicas, que esas están y además pues son saludables, sobre todo cuando fluyen. Hmm. Decíamos, pues la rabia, pues primaveral, o pues la alegría, la tristeza, a la que hemos aludido pues en estos días pasados, más correspondiente al otoño, o el miedo. Que nos evoca el invierno.
Ajá.
La ansiedad es una forma exagerada del miedo. Porque una cosa es que las emociones nos den noticia de lo que pasa y otra que de repente nuestro cerebro, nuestra mente se instale en una emoción como la ansiedad. Y la ansiedad tiene una capacidad, como has dicho muy bien, bloqueante tremenda. Porque la ansiedad llega incluso a incapacitar la respiración. O sea, que mientras que el grito y la alegría, pues el grito y el canto, ¿eh?, como expresiones de la rabia y de la alegría, son aire para afuera. Lo que tiene la ansiedad es que a uno le mete para adentro sin respirar, como le congela. Eso, la falta de oxígeno ya es mala para todo el cuerpo, pero en especial para el cerebro y para las ideas. Y impide incluso pues generar nuevas cosas. Entonces, claro, la salida de la ansiedad, curiosamente, va a ser o para adelante. A veces, pues gritando como en la montaña rusa. Hay un miedo al principio, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Esto va para abajo, qué susto. Pero de repente el grito, o sea, el sacar el aire para afuera, es un antídoto frente a la ansiedad. El propio grito, el canto.
El canto también es bueno para combatir la ansiedad.
Porque tiran el aire para afuera y nos volvemos entonces a la conexión con el ciclo de la vida. Además, es muy importante en esos momentos decir, hacer algo. Porque se ha visto que si la gente se queda mucho tiempo en ansiedad, acaba yendo para atrás, a la tristeza, como no vale la pena hacer nada. O sea que mientras que en la ansiedad estamos en un momento de acción, aunque un poco congelada, pero buscando por dónde salgo, si no tiene salida lo que estoy haciendo para salir de la ansiedad, acaba uno deprimiéndose. O sea, aparte de las depresiones, son lo que se llama indefensión aprendida. Como haga lo que haga frente a este miedo, no hay solución, pues no hago nada. Por el contrario, hacer algo ya es normalizar.
Bueno, hay estados de ansiedad que vienen provocados, bueno, no sé, un examen. Bueno, por supuesto, uno tiene natural, una ansiedad o ha pasado por un episodio muy duro de su vida, está, en fin, que no sabe muy bien. Pero luego hay una ansiedad que ni siquiera sabemos reconocer. Esos ataques de ansiedad que tienen incluso síntomas físicos, que de pronto no sabes qué te ha pasado. Hay gente incluso que confunde un ataque de ansiedad con un infarto y cosas estas.
Sí, efectivamente. Porque
que llegan de golpe y no se sabe muy bien. Ahí ya tenemos que empezar a tomar cartas en el asunto. Me imagino, desde el punto de vista de ir a visitar a un especialista,
eso es,
¿no?
Visitar a un especialista. Porque una cosa es una ansiedad puntual con un contexto reconocible que a través de lo que normalmente se hace, se resuelve.
No, y que sabes que en algún momento acabará. Quiero decir, porque se debe eso, pues un examen. Bueno, pues una vez que uno ha hecho el examen, a lo mejor está ansioso esperando la nota, pero ya es otra cosa distinta, ¿no?
O sea, la ansiedad efectivamente es a futuros, mientras que la tristeza, depresión era a pasados.
Sí.
Claro, el tener en el futuro como la programación, esto también pasará. Entonces, pues ya eso como que lo redondea y le quita esa parte angustiosa, ansiógena. También es muy curioso las expectativas. Hoy ya habéis estado hablando de facilitar las acciones culturales relacionadas con la estética,
sí,
las bellas artes.
Sí, sí.
Eso es importantísimo. La que hemos descubierto es una cosa muy curiosa, y es que investigando en facultades pues de medicina, de enfermería, en escuelas de asistencia social, de trabajadores sociales, odontología, pues de repente con facilidad se incrementan la ansiedad y el estrés a lo largo de la carrera. En escuelas y facultades donde se debería aprender justo a facilitar la salud.
Sí.
Pero lo más chocante ha sido que hemos encontrado que donde había menos ansiedad y menos estrés a nivel escuela universitaria era en Bellas Artes.
¡Ay, va, qué curioso!
Pues claro, es que resulta que en Bellas Artes como que se les pide a la gente que se exprese, que saque de sí mismo lo que lleva adentro, que cuente su emoción. Entonces, ahí precisamente el profesorado como que está atento a lo que de original, a lo que de nuevo, a lo que de creativo aporta la persona. Mientras que otras carreras como medicina, enfermería o trabajo social, como que los profesores exigen, repita usted lo que yo he dicho de una manera convergente, sin acción humana, sin acción creativa, sin acción de expresión personal. Entonces, el trabajar con asuntos estéticos, el trabajar con algo que a uno le gusta para sacar de sí mismo asuntos. Incluso, pues, el pintar con colores para gente mayor, dibujos de esos que se van rellenando.
Uy, de esto sabemos mucho en este programa. Belén Almonacid, por ejemplo, fue la precursora en este pues equipo de colorear. Y en estos momentos, doctor, por ejemplo, mi madre, le regalé un libro de estos de colorear. Está encantada. Bueno, una cosa maravillosa. Está,
así
ha descubierto descubierto un mundo.
Así es.
Y se relaja.
Eso es. Y también pues con actividades como, por ejemplo, pues la música que esté de acuerdo con lo que es la persona. Pero esto que aludías antes es muy importante porque se ha llegado ahora a normalizar una cosa, a normalizar el estudio de un asunto gravísimo, que es el trastorno del estrés postraumático. ¿Cómo algo que ha ocurrido en el pasado puede incidirle a la persona en el presente? Y entre estas cosas del pasado, pues cosas relacionadas con la muerte, la guerra o con los abusos sexuales. Resulta que una persona que ha sufrido en el pasado, incluso en edades infantiles, situaciones de abuso, presenta un trastorno de estrés postraumático que antiguamente se empezó llamando neurosis de guerra, cuando la Primera Guerra Mundial y la Segunda, y talentudos psiquiatras ingleses empezaron a hablar de eso, pero ahora se habla más de trastorno de estrés postraumático. Personas que han sufrido una situación muy dura y que no han podido escapar de ella ni incluso verbalizarla, pues resulta que les vienen recuerdos y esos recuerdos les traen fritos con
claro, y les provocan, claro, ataque en ansiedad que no saben por qué las tienen, por qué lo
y
tienen.
Que de repente estaba eso ahí. De repente hay una cosa súper moderna que se ha descubierto ahora y que por eso cuando hay una crisis, cuando hay un problema de estos, pues de una riada, un incendio, un terremoto, una persona pues violada, el que de repente ese mismo día estén allí los terapeutas,
los psicólogos, ¿verdad?
Marcha,
y los psiquiatras, claro que sí.
El hablar de eso, el elaborarlo y irse a dormir con ello elaborado, porque si no se elabora, uno lo sueña y lo deja en el hipocampo, en la memoria, y es cuando luego se construye el trastorno de estrés postraumático. O sea, la precocidad en situaciones de crisis para que los especialistas, el personal que hace psicoterapia, el personal que asiste en crisis, el personal de enfermería, ponga a hablar a las personas para de alguna manera cerrar esa situación, que no se vaya uno a dormir con lo peor de la situación en la cabeza, sino que le dé en la medida de lo posible una reestructuración positiva, para lo cual están los profesionales.
Por lo tanto, doctor, si tenemos ataques de ansiedad, por ejemplo, por lo que está usted diciendo, es muy recomendable empezar a ir a un especialista que nos lleve hacia atrás. Al origen. ¿Por qué?
Eso,
porque si tenemos ataques de ansiedad, es por algo.
Correcto,
no aparecen por en fin, generación espontánea.
¿Cuál
¿no?
es la causa? Porque hay medicamentos muy buenos, por eso es mucho peligro. Porque esos medicamentos luego pueden hacer crear adicciones y crear situaciones.
En el caso de los niños, donde ha aumentado la ansiedad muchísimo, supongo que se debe, doctor, y si no, corréjame, a que a lo mejor hay grados de exigencia demasiado elevados y ahí hay que tener cuidado, ¿no?
Eso es como lo que decíamos en los estudiantes universitarios. Si la exigencia hace que uno no se dé cuenta que se está preparando para la vida, que se puede aprender jugando, uno se siente más proclive a la ansiedad y al miedo. Si en cambio uno aprende con eso que se llama gamification, jugando, gamificando, disfrutando, sintiendo que uno está entendiendo mejor lo que pasa, pues eso va para adelante.
Por lo tanto, controlar mucho a nuestros niños. Sabemos que tienen eso, que están ansiosos, que están estresados, que tienen pesadillas, que no pueden dormir. A lo mejor están sufriendo, pues eso, un sobreexceso, una sobredosis de ansiedad.
De ansiedad que
claro
se puede
que
resolver moviendo el cuerpo, jugando, respirando a gusto, siendo felicitados, mejorando su autoestima, hablando. Hablar por hablar, ese es el truco del psicoanálisis, poner a la gente a hablar de lo que le preocupa, cura, porque disminuye la ansiedad.
Y en el caso de los adultos, bueno, pues si vemos que es que tenemos un ataque de ansiedad, primero descubrir el origen es fundamental para poder resolver. Es como si tuviésemos una cuerda y de pronto hay un nudo, hay que ir a desenredar el nudo, ¿no? Para que la cosa fluya. Y después muy interesante lo que nos cuenta de la música, por ejemplo, de las bellas artes, de expresar, ¿no?
Expresar y expresar hablando, expresar sintiendo, moverse, actuar con el cuerpo.
Algún día hablaremos más en profundidad de esto con la realidad virtual, pero en este caso la realidad virtual también nos puede ayudar muchísimo,
Por supuesto, nos abre perspectivas, nos deja casi con la boca abierta, pero con muchas ganas de jugar en eso, muy inmersos en cosas como realidad virtual, que en el fondo es disfrutar con lo que nos gusta, seleccionarlo, ir por ahí y compartir las emociones.
Doctor Poder Agustín, que ha sido un placer, como todas las semanas. Gracias por demostrarnos un día más que no estamos locos. Nos pase lo que nos pase. Muchísimas gracias, doctor. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con nuestro ratito de oyentes, con la clara agenda, en fin, con un montón de cosas, con música. No se lo pierdan.